Bueno, Maximiliano, si tenés que ilustrarle a la gente del centro norte de la provincia lo que sucede en General López, en Caseros, en el sur, con el narcotráfico.
Bueno, Clara, la verdad que coincido plenamente con el análisis de Alejandro de recién, ¿no? De lo que estaba sucediendo en el sur de la provincia de Santa Fe. Varias cuestiones. Primero, que aquí nosotros vivíamos una sensación de absoluta impunidad, donde veíamos a los narcotraficantes moverse en autos importados, hacer donaciones a las escuelas, sentirse dueños de comunidades en donde desafiaban la autoridad política y la autoridad policial. Todo esto en función de lo que ustedes decían anteriormente en el análisis, ¿no? Cómo se manejaban y el nivel de impunidad que ostentaban tenía que ver con cómo no se podía articular los esfuerzos que hacía el gobierno de la provincia con la justicia federal. Y estos tipos siempre, por una u otra razón, más que todo en el sur de la provincia de Santa Fe, donde los tribunales federales llevan adelante la jurisprudencia del fallo Díaz de Suárez, que todo procesado espera el juicio en libertad, no así en Santa Fe, que los narcotraficantes generalmente esperan presos el juicio, porque estos tipos entraban por una puerta y salían por la otra y seguían comercializando estupefacientes. Nosotros tuvimos una apuesta muy fuerte, porque la verdad era que teníamos una sensación de impotencia impresionante aquí cuando veíamos estas cosas, y directamente hablamos con las máximas autoridades del gobierno provincial, dándole nombres y exponiendo esta situación en cada uno de los medios de comunicación que tuviésemos oportunidad, para que de esta manera todos supieran quién eran los que estaban enfermando a los jóvenes, por lo menos en nuestra región, pero que era del sur de la provincia de Santa Fe, que eran grandes distribuidores de estupefacientes. Y los nombres que salen en la denuncia de Página 12 de los narcotraficantes, Carlos Ascaini, era el principal que yo, particularmente en la Cámara de Diputados, había denunciado hace 2 meses atrás. La realidad es que el gobierno de la provincia de Santa Fe estaba haciendo esfuerzos muy importantes para combatirlos y para meterlos presos a través de cambios que hizo en el Ministerio de Seguridad, muy claros, que por lo menos que nosotros los percibimos con absoluta claridad, porque tuvieron rápidas respuestas a los problemas, pero la no articulación con la justicia federal hacía que estos tipos salgan libres.
¿Hasta qué punto? A ver, si tenés que ilustrarme justamente con un ejemplo, el caso de Ascaini. ¿Qué sucedió con Ascaini? Porque el caso de Ascaini y Drueta directamente. Drueta, que fue el delegado de drogas peligrosas, que lo apresó, lo detuvo a Ascaini, que es el narcotraficante más importante y que es una de las personas que lo vinculan a Toñoli, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto fue el caso Ascaini?
Bueno, Ascaini se movía con una total impunidad en nuestra región. De ser un trabajador de bajos recursos que se dedicaba a hombrear bolsas en un campo, pasó a moverse en autos importados, a construirse una mansión en Villa Cañá y a tener un serpentario adentro de su casa, para que ustedes grafiquen lo que era este tipo. Y eso solamente lo hace con impunidad, al sentirse intocable, al sentirse que tenía la cobertura o judicial o policial, o de las dos. Porque cada vez que lo iban a allanar, el tipo se enteraba antes y encima se burlaba de la fuerza de seguridad que lo iban a allanar. Pero quiero destacar algunas cosas también. Pero el gobierno de la provincia en esto, después de las denuncias que hizo la política, digo, yo conjuntamente con el senador del departamento, Lisandro Enrico, pero el compromiso de todos los actores políticos territoriales, porque todos lo hicieron, hizo algunos cambios en drogas peligrosas y Ascaini lo metieron preso y sigue preso. Sigue preso. Y Orozco lo metieron preso y salió por una maniobra judicial, porque la realidad que se cuestionó el procedimiento, que ahí nosotros cuestionamos también a que el juez Vera Barros, el que hoy está con la causa de Toñoli, nunca dio la orden de allanamiento de este narcotraficante sobre su domicilio, ni una semana antes, cuando lo habían agarrado al padre de Orozco con droga, y no se pudo recabar las pruebas necesarias. A lo de Ascaini le dan la orden de allanamiento 8 horas después de haberlo apresado con 4 kilos de droga.
¿Quién da la orden de allanamiento?
El juez.
Vera Barros.
Pero 8 horas después, y sobre Orozco, que es un narcotraficante reconocido aquí en el sur de la provincia de Santa Fe, no la da nunca, nunca la dictó. Lo agarraron primero el padre con 2 kilos de droga, de cocaína, ¿no? De cocaína. Después, una semana después, a él piden la orden de allanamiento, nunca la va a ver a Barros. Después lo agarran a él con 4 kilos de cocaína. Piden la orden de allanamiento y nunca se la da. Después se cae la causa judicial por falta de pruebas. ¿Y cómo va a haber pruebas si no lo dejan entrar en la casa a un narcotraficante reconocido por todo el mundo con causas previas y demás? No le dieron la orden de allanamiento.
Ahora, Maximiliano Alejandro Colucci te saluda.
Sí, Alejandro.
A ver, uno no tiene que ser un especialista, alcanza con ver series nada más, locales y algunas que están en los canales de cable, para saber que si estos narcotraficantes tenían un enemigo público en este momento, número uno era el gobierno de la provincia a través de sus funcionarios del Ministerio de Seguridad y a través de los legisladores del sur que venían denunciando esto.
Sí, claro, ¿no? Exactamente.
Y oh casualidad, son los que se les escapa decir que el hombre, digamos, más visible era, digamos, socio de ellos, digamos, y en el juzgado de quien recibían una demora insólita de órdenes de allanamiento. Es decir, una cosa que realmente casi parece caricaturesco todo esto.
Sí, nosotros por eso lo denunciamos y lo expusimos. Y después tuvimos respuestas, por lo menos lo que nos dijeron de la fuerza. Después que nosotros expusimos esta situación a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, en cuanto medio tuvimos oportunidad, aumentaron 5 veces más las órdenes de allanamiento que dictaban los jueces. Y se pudo atrapar a más narcotraficantes. Yo le puedo contar casos irrisorio, pero que a nosotros nos duelen porque nos jugamos el cuero en esto. Cuando denunciamos un narcotraficante, los fueros no nos protegen de las balas, tenemos miedo. Entonces, bueno, uno dice, bueno, tenemos la cobertura judicial. A un narcotraficante de Magiolo, que es un pueblo de acá, pero que repartía en venado, lo denuncia el presidente comunal. Lo aprende el jefe de drogas peligrosas, que es Alejandro Drueta. Lo mete preso con cantidades que no eran para el consumo. Va preso, pide la orden de allanamiento, Verabarro dicta la inmediata liberación, 1 hora. A la hora de haber estado preso, que lo habían agarrado en el centro del pueblo y todo, va un pub a burlarse de la justicia, de la policía y de las autoridades políticas.